En Radio Castilla-La Mancha, Los Cuatro Elementos, con José Miguel Viñas.
Hola, comenzamos aquí un nuevo programa de Los Cuatro Elementos. El medio ambiente, como sabes, es su hilo conductor. Aquí vas a estar informado de muchas noticias que seguro que te interesan e intentaremos ofrecértelas siempre en un tono amable y divulgativo para que se entiendan bien todas las cosas y aparte para que te entretengas. En esta aventura radiofónica no estoy solo, ya que esta semana volverán a estar en el programa nuestros dos estupendos colaboradores, Joaquín Araujo y Carlos Macías. Tú también estás invitado a participar en Los Cuatro Elementos. Para ello te recuerdo la dirección del correo electrónico a la que puedes escribirnos para hacernos consultas y sugerencias. Toma nota, por favor. loscuatroelementos@cmmedia.es. Te la repito. Los Cuatro Elementos, todo junto, con letras y con el 4 como número, @cmmedia.es. El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua y hoy quiero hablarte un poco de ella. Te daré unos datos que seguro que te hacen reflexionar sobre la importancia que tiene la preservación del líquido elemento. También quiero hablarte de los problemas que acarrea la falta de agua y también los impactos que tiene la desertificación. Mi repaso a la actualidad medioambiental la completaré con una noticia relacionada con el metano, que junto al CO2 es uno de los principales gases de efecto invernadero que, como bien sabes, son responsables de parte del calentamiento global que está experimentando el planeta. Hoy Joaquín Araujo nos dará a conocer su particular visión que tiene del clima. Seguro que nos cuenta cosas muy interesantes, como ya es costumbre en todas sus intervenciones aquí en el programa. Y Carlos Macías vendrá con muchas noticias y curiosidades. Con la llegada de la primavera empiezan a aumentar las concentraciones de pólenes en el aire y con ello, como bien sabes, se disparan las alergias. Hay muchas personas alérgicas al polen. Hoy voy a hablar de ellas con Carlos. Nos va a dar además a conocer una aplicación de móvil muy útil para todos los que sufrís esas alergias propias de la estación primaveral. Y el programa terminará, como siempre, con música, hoy con la música de la pianista y compositora Susan Chiani. He seleccionado una composición suya que espero que os guste. Te recuerdo que estás escuchando Los Cuatro Elementos aquí en Radio Castilla-La Mancha. Comenzamos. Una semana más, saludamos a Joaquín Araujo, que hoy ha venido al programa para hablarnos de clima. Bienvenido, Joaquín.
¿Qué tal? Bien hallado.
Bien, como naturalista, sé que vives el clima de manera muy especial, algo que está estrechamente ligado a la natura, a la naturaleza. Sé que te interesa mucho todo lo relacionado con el tiempo, con la meteorología, que llevas muchos años registrando datos, por ejemplo, fenológicos, ¿no?, del comportamiento de las plantas, de los animales. Y me gustaría charlar un rato contigo sobre tus ideas, tus emociones relacionadas con la vivencia tuya personal del clima. Así que la primera pregunta directa, ¿qué es para ti el clima, Joaquín?
Pues sobre todo es algo bastante más de lo convencionalmente aceptado. Esto no es ninguna novedad. Los que nos adentramos en los vericuetos de la convivencia con los paisajes y con los elementos básicos del paisaje, pues mira, para empezar, el clima es el paisaje más paisaje. El clima es el fundador de todos los paisajes. El clima es el fundamento de la totalidad de lo que entendemos como vida. Y para ir haciendo un poquito de apetito, pues podríamos incluso incluir una apreciación que me parece fundamental. la totalidad de lo que vemos, la totalidad de lo que somos, pero no exclusivamente los humanos, sino la totalidad de lo viviente, está hermanada vía clima. Es decir, que aquello de la fraternidad, que está en el lado de la mística o de la buena poesía, es decir, la genial Emily Dickinson decía: siento un sentimiento de profunda fraternidad con los animales y con las plantas. Bueno, es que eso tiene un fundamento, es que todos somos hermanos, por ejemplo, de aire. Igual que se puede hablar de hermandad de sangre, somos hermanos de sangre, somos y tal, pues somos, todos somos hermanos de aire, y el aire en realidad es la forma de estar del clima en el mundo, es el vestido del clima, es el paisaje a su vez del clima, pero es que el aire está dentro de todos nosotros y por tanto el clima... Y esto es quizás lo más importante que se puede decir. El clima no es una cosa ajena, externa a nosotros. Uh-huh. El clima está dentro de nosotros.
Me parece muy interesante esa reflexión. Como bien sabes, meteorólogos y climatólogos manejamos definiciones de clima distintas dependiendo de los criterios que se tengan en cuenta. Vamos un poco a la parte más técnica. Una cosa que sí que hay que hacer bien, Joaquín, es distinguir entre el tiempo, el día a día, lo sí. que nos afecta, y el clima mirándolo ya un poquito más a largo plazo, porque la verdad es que son dos conceptos que se confunden.
Sí, sí.
Entonces, yo creo que eso sí que conviene aclararlo, ¿no?
Sí, eso es lo que se puede también decir. Mira, el clima es el cimiento y el tiempo es pues el traje que te has puesto, por decirlo así. Es decir, es el instante. O que si quieres, el clima es la eternidad y el tiempo es una forma de instantes más o menos rápidos, fugaces, más o menos intensos. Absolutamente de acuerdo en esa distinción, aunque seguro que alguna vez me he equivocado al decirla, porque coloquialmente sí que se produce muchas veces.
Bueno, yo los últimos años he ido a América a trabajar, concretamente a México. Y allí es totalmente habitual el intercambiar las dos palabras, ¿no? Incluso puedes escuchar el espacio del clima, ¿no? Para referirse al espacio del tiempo en la televisión, ¿no? Es bastante común, sí.
De todas formas, claro, somos demasiado fugaces en nuestras apreciaciones. El gran éxito que desde todos los puntos de vista tiene la comunicación del tiempo, todos los hombres y mujeres del tiempo tenéis un notable grado de audiencia y de atención por parte del público en general, ¿no? Está absolutamente fuera de toda duda que es bueno, es conveniente y tiene una interacción absolutamente insoslayable con la vida de cada uno de nosotros en nuestro día a día, ¿no? Pero como lo más trágico que sucede en estos momentos es que el clima está cambiando. Y nunca nos cansaremos de decir esto, porque por mucho que lo digamos, parece que no es escuchado por demasiadas personas, ni sobre todo por los responsables, pues hay que insistir mucho en grandezas casi como las que he contado antes. Ojo, es que eso es el clima, es que es absolutamente inseparable de nuestro futuro, de nuestro porvenir, de nuestro bienestar. Es absurdo separarse.
Pensar que es una cosa.
Sí, sí, pensar que es algo ajeno. Es claro. Que mire usted, es que por eso digo yo, ojo, que está ahí dentro, ¿eh? No, está fuera y está dentro. Que para colmos es una de las habilidades, por así decirlo, una de las destrezas del aire, de ese vehículo de los climas y de sus aspectos ya más concretos.
Claro, ya por estas cosas que te estoy escuchando, claramente tu idea o tu concepto de clima no es puramente algo atmosférico, algo físico, sino que va bastante más allá, ¿no? Y yo te preguntaría, pues, no sé, ¿de qué manera podemos ampliar nuestra percepción de eso que
pues,
dices que está
mira, también,
en todos nosotros, del clima?
De una forma que, como he tenido la suerte que me han pedido a menudo que hable del clima, sobre todo por el tema cambio climático, he dado decenas de conferencias, he hecho decenas de programas, he escrito cosas en artículos y demás. Mira, para también aproximarnos a una idea más completa, más generosa y más comprometida y vinculante, que nos anime más a conservar las condiciones básicas del clima, no seguir cambiándolo con la velocidad radical y peligrosa que lo estamos haciendo. Hay que pensar en que la atmósfera no solo es esa composición de gases convencionales, la atmósfera no solo es el lugar en el que atraviesan las alas de los pájaros o los relámpagos cuando caen, ¿no? La atmósfera tiene una condición que nos emparenta fundamentalmente. La atmósfera es placenta. Todos sabemos que nacemos en el seno de una magnífica mujer que nos ha tenido 9 meses dentro de su organismo, pero concretamente en un lugar que es una placenta. Y la placenta es algo que se define como lo que nos ampara y al mismo tiempo nos alimenta. Esa doble función, de función de escudo, protector, de defensa, de abrigo, de hogar, pero que a su vez nos está dando de comer. Uh-huh. Y es que la atmósfera es una placenta. Y pues, tengámoslo muy claro, es que el aire es el primer alimento. Es decir, lo que más ingerimos al día, lo que más entra dentro de nuestro cuerpo de lo que hay fuera, uh-huh. Porque pues, comemos entre 0.5 kilo y 800 gramos de alimentos, bebemos 2, 3, el que más bebe 4 o 5 litros de agua al día, pero es que aire ingerimos, por así decirlo, inspiramos de 13 a 14 kilogramos al día. Es decir, que entonces, igual que la placenta. Pero la atmósfera, como bien sabemos, está protegiéndonos de las radiaciones ultravioletas, de la capa de ozono, está ahí realmente consintiendo la vida. Y bueno, pues también por la dispersión de los contaminantes, por el alivio térmico, todas estas cosas son formas de protección, que es lo que...
Muy bueno, la manera de verlo. La verdad es que no me había planteado... conceptualmente como lo estás planteando eso, ¿no?
Sí, pues mira, yo lo de atmósfera placenta creo que nos lo acerca, es una de las uh-huh. misiones de los que divulgamos y demás, y yo siempre voy un poco al lado un tanto sentimental, ya lo sé, pero creo que probablemente convocaremos más amistades hacia la atmósfera si la vemos como algo que en el fondo nos está defendiendo. A nosotros.
Y es absurdo que tú vayas en contra de lo que te está defendiendo, ¿no? Que es un poco la...
No, es que eso solo lo sabe hacer el ser humano. Aquello de fastidiar lo mejor que tiene, es una frase del Calígula de Camus, ¿no? Que me impactó, porque además yo leí esa magnífica obra de teatro muy joven, extraordinariamente precoz. Y me quedó grabado para, yo creo que toda la vida, ¿no? Creo que lo olvide nunca, ¿no? Y dice, el ser humano destruye lo que prefiere.
Pues, en el caso del clima, desde luego que es así, ¿no? Y bueno, pues realmente tenemos que aceptar que somos lo que somos y que estamos haciendo con el clima lo que estamos haciendo, que lo certifican los datos. ¿Y qué podemos hacer para que el clima no siga evolucionando como lo está empezando a hacer? Es decir, que cada uno de nosotros, nuestros amigos, los que nos están escuchando ahora mismo, pues, fíjate, porque se dan muchos consejos, pero...
Bueno, también en esta línea, pero podemos pasar a temas contra, pero decir, mira, hay que quererse un poco más, hay que ser un poco más cuidadoso con nosotros mismos, ¿no? Mira, estas definiciones de clima, estas aproximaciones literario-poéticas del asunto, pues es eso, démonos cuenta de que el clima no es el señor Viñas con un mapa de isobaras contando, ¿no? Bueno, que además eso es el tiempo, ¿no? Pero bueno, evidentemente, no, es que realmente es el mejor compañero de viaje, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a querernos un poco más, pues entre otras cosas, pues manteniendo a los grandes productores de transparencia, ¿no? Los grandes productores de transparencia son las plantas. Es absolutamente fundamental reconocer que todos los humanos dependemos del funcionamiento del mundo vegetal, ¿no? Los que más oxígeno producen son los microorganismos vegetales y algas unicelulares de los océanos, pero inmediatamente después pues son nuestros bosques. Bueno, pues mire usted, yo no lo puedo tener más claro porque soy un adicto al bosque, planto árboles casi como una religión y demás, ¿no? Bueno, pues mire usted, para combatir el cambio climático hay que conseguir que nuestros bosques no sigan enfermando, que no sigan quemando. Es decir, también una estrategia de muy parecida a lo de los acuíferos, prácticamente, que mencionamos en el programa aquel que dedicamos a las zonas húmedas de Castilla-La Mancha, ¿no? Sí, primordial, ahora mismo una sociedad avanzada, tecnológicamente potente, con suficiente presupuesto como es la nuestra, es que debería ser una de las grandes prioridades conservar el máximo posible de masa vegetal en nuestros paisajes, incluyendo las plantas cultivadas, ¿no? Pero precisamente ese sería un buen comienzo, o aumentar la masa vegetal, ¿no? Y por supuesto hay que reducir la contaminación. El objetivo es absolutamente claro, por mucho que se nos llame como se nos llame, que muchas veces incluso se nos insulta porque o se nos llama fantasiosos o se nos llama poco menos que revolucionarios maximalistas. Ustedes, hay que cambiar el modelo energético. Yo lo he dicho muchas veces, incluso lo comparto contigo en alguna ocasión, aquello de, es que aunque no hubiera cambio climático, también habría que cambiar el modelo energético.
Evidentemente.
Sí, pero además es que tenemos...
Lo que pasa es que ahora el clima nos está dando una llamada de atención, ¿no?
Sí, sí, está fuera de toda duda, ¿no? Las plantas, los animales, los cursos fluviales, los manantiales nos están advirtiendo permanentemente.
Tú eres optimista, no sé, en un horizonte temporal de, digamos, 50 años. O sea, ¿tú crees que vamos a conseguir, no frenarlo, porque ya hay unas inercias ahí, pero adaptarnos a los cambios que estén por llegar? ¿Cómo ves
este es el tema de cara a lo social, de cara a lo que tiene que ver exclusivamente con nuestra especie, se está casi escapando de soslayo. Entre las consecuencias verdaderamente preocupantes, por no decir trágicas, sin paliativos, es que probablemente no estemos a tiempo de adaptarnos, Es decir, que como se confirmen algunas de las proyecciones, incluso la más benévola, que es la de los 2 grados, probablemente nuestro grado de reacción, habiendo sido tan torpe para tomar medidas, pero ya para tomar las medidas cuando esté el cambio aquí, puede que no estemos a tiempo de adaptarnos.
¿Tú piensas que entonces no tenemos capacidad de maniobra?
Sí, capacidad de maniobra, esto ya sería nihilismo puro. Claro que tenemos capacidad de maniobra. Y algo muy importante que espero que acepten nuestros seguidores como una amistosa proposición. Todos y cada uno de nosotros podemos hacer mucho. Todos y cada uno de nosotros individualmente. Es decir... nosotros somos la solución. La solución muchas veces no consiste en que hay que me lo haga el alcalde, hay que me lo haga el diputado, hay que me lo haga el presidente de la comunidad, hay que me lo haga el rey, ¿no? No, hágaselo usted a sí mismo.
¿Piensas que es más eficaz que las medidas surjan de abajo arriba que de arriba abajo? Aunque al final lo de abajo se va a reflejar arriba, ¿no?
Sí, pero... mira, yo siempre, claro, probablemente porque no he rehuido el compromiso, y ya sé que no todo el mundo tiene el mismo grado de información, sensibilidad, cultura general o lo que quieras llamarle, para tomar decisiones que sí que realmente modifican hábitos muy asentados en la sociedad, muy, muy bien... aceptados en el sentido de que son mayoritarios en extremo. El dominio de la comodidad en nuestros ámbitos es absoluto, ¿no? Elegir vivir con un poco más de moderación, con una austeridad libremente buscada, el hacer un poco más de esfuerzos, el darte cuenta de que es mínimo el gesto y el esfuerzo también para ahorrar energía, el elegir muy bien el desde el termostato, el grado de termostato que tenemos, hasta todas estas cosas son fundamentales. Pero si eliges un transporte colectivo con frecuencia, si eliges el tren mejor que el avión, si eliges la bicicleta de vez en cuando para ir a algún lado, pero sobre todo si eliges no despilfarrar, no ser consumista, incluyendo algunas cosas que por muy extendidas que estén,
ya sé. Y no dejarse llevar, ¿no? Por el arrastre.
Exacto, yo que lo que yo ponga encima del otro plato de la balanza no va a pesar nada porque son muchos los que están en el otro lado del fulcro, ¿no? Bueno, y hasta fíjate cómo está lo de las redes sociales y lo de las. Es que hasta eso. Yo ya sé que esto es probablemente muy impopular, pero yo diría que hasta si fuéramos capaces de usar menos los teléfonos y las tablets, hasta eso sería
eso
importante.
Eso contribuiría, ¿no? Bueno, yo creo que los amigos que han elegido estar escuchando los cuatro elementos, pues ya digamos que están predispuestos para ir haciendo esas cosas, y seguro que algunas de esas ya las están haciendo, ¿no? Y estoy además seguro, Joaquín, que aquí en el programa vamos a volver a hablar de clima, aire,
Que es absolutamente,
porque es vital, ¿no? Importante, sí. ¿No? Ha sido muy interesante. ¿Algún apunte para terminar?
No, para terminar, otro juego de estos de palabras que a mí me suelen resultar sencillos, fáciles y estimulantes, ¿no? Pensemos que lo más grave que está pasando en el planeta tiene también otra forma de expresarlo, ¿no? Ya sabemos que hay cambio climático, pero lo tremendo es que el ser humano, esta civilización, se ha convertido en un mal clima para el clima.
Pues vamos a dejar esa reflexión, esa frase más bien tuya, que encierra una gran verdad, la verdad. Joaquín, muchísimas gracias y hasta la próxima.
Gracias, hasta dentro de unos días.
Hace algunas semanas os hablé de la contaminación de los océanos, un problema creciente que implica una seria amenaza para los seres vivos que habitan esas grandes masas de agua del planeta. El pasado 22 de marzo se celebró el Día Mundial del Agua y de todas las informaciones que se difundieron por tal motivo, llamó mi atención una que paso a comentaros. Se trata de una infografía elaborada con datos, entre otras instituciones, de la NOAA de Estados Unidos y muestra el tiempo estimado de descomposición de distintos productos muy comunes en el mar. Las cifras que se dan le dejan a uno, la verdad, pensando. Por ejemplo, un pañal desechable tarda 450 años en descomponerse en las aguas del océano, lo mismo que una botella de plástico o que esas arandelas también de plástico que se utilizan para agrupar las latas de refrescos. Muchos millones de esos productos llegan cada día a las aguas de nuestros mares y nuestros océanos, y allí permanecen todo ese tiempo. Es sin duda terrible y es algo que debe hacernos reflexionar sobre la importancia, por ejemplo, del reciclaje. Igual de importante es que consumamos con moderación, no de forma excesiva. Por dar algún dato más de esa reveladora infografía, las latas de refresco que antes comenté tardan 200 años en descomponerse, las bolsas de plástico entre 10 y 20 años y las botellas de vidrio, de cristal, un tiempo ya indeterminado. Bueno, te recuerdo que estás escuchando Los Cuatro Elementos en la sintonía de Radio Castilla-La Mancha. Vuelvo enseguida.
Soy Javier Guayerbas. Te espero este miércoles en Tradición de Futuro de 10 a 11 de la noche. Conoceremos la Semana Santa de El Bonillo en la provincia de Albacete. Todo esto y mucho más aquí en Radio Castilla-La Mancha.
Momentos como estos son los que vivimos cada día en Radio Castilla-La Mancha.
Bueno, hay que decir, Mike, que hoy vamos a hablar de canciones que hablan de toreros, ¿verdad?
Exactamente, vamos a hablar de toros, toreros, tauromaquia, de todas las maneras mezcladas posibles. Y sobre todo vamos a analizar por qué siempre hay que rimar torero y te quiero, ¿no?
Torero y te quiero siempre, esto era los maestros Quiroga y demás, ¿no? Les daba.
No, y todo,
De 11 a 2 de la tarde en Radio Castilla-La Mancha.
Aquí hay duende, no te lo pierdas.
Aquí seguimos Con motivo del Día Mundial del Agua, también tuve ocasión de leer un interesante artículo que firmaba Gonzalo de la Cámara, economista, actual director académico del Foro de la Economía del Agua, y ese artículo llevaba por título Gestión del agua en el contexto del riesgo de desertificación, lo importante y lo imprescindible. Y en él se ofrecían algunas de las claves de ese problema que afecta a nuestro país y particularmente a algunas zonas de Castilla-La Mancha. Por citar algunas de las cosas que ahí se comentaban, se decía, por ejemplo, que la desertificación tiene dos orígenes básicos, la aridez del territorio y la actividad humana inadecuada del suelo. Un dato, según la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación, las zonas susceptibles de ella son aquellas áreas áridas, semiáridas y subhúmedas secas que en España suponen ya más de dos tercios del territorio. Además, el autor explica la diferencia que hay entre esa desertificación y la desertización. Parecen las mismas palabras, pero ahí hay un matiz. Esta última, la desertización, es un proceso natural, ajeno a la actividad humana, que afecta incluso a zonas no desérticas. Por el contrario, la desertificación es un proceso inducido por nuestra manera de actuar sobre el territorio. La relación entre la desertificación y el cambio climático, añade este autor, que es compleja y además funciona en ambos sentidos. El calentamiento global aumenta la desertificación y esta induce a su vez un aumento en el citado calentamiento. La desertificación que observamos no se explica sin la existencia de determinadas pautas insostenibles en nuestro comportamiento, pautas tales como los incendios forestales provocados, la sobreexplotación de los recursos hídricos o la concentración de actividades económicas como el turismo y la agricultura en determinadas zonas de nuestro país. De cara a combatir la desertificación, tendríamos que repensar, añade este autor, el modelo de gestión del agua, invertir en reutilización de aguas residuales regeneradas, reducir la sobreexplotación de acuíferos, restaurar los ecosistemas acuáticos, y termina diciendo que haríamos bien en no confundir lo importante con lo imprescindible. Y para terminar este bloque de información, comento una noticia de hace unos días cuyo titular decía lo siguiente: miles de burbujas de metano pueden explotar en el Ártico siberiano. Bueno, así de entrada la cosa suena bastante inquietante. Lo cierto es que desde hace tiempo se viene diciendo que el calentamiento global está descongelando parte del permafrost del norte de Siberia y que eso terminará provocando una liberación masiva del citado gas metano que hay atrapado bajo ese terreno que está permanentemente helado. El permafrost es justamente eso, un terreno que durante todo el año se mantiene congelado. Bueno, si todo ese metano se libera a la atmósfera, el efecto invernadero se incrementaría de forma notable y el calentamiento global sin duda que aumentaría de magnitud. En la noticia se comentaba que gracias a un trabajo de campo sobre el terreno y a una labor también de vigilancia a través de satélite, unos científicos rusos han descubierto hasta 7.000 de esas burbujas de metano y esperan, de hecho, que terminen explotando allí, en las regiones árticas de Siberia. En aquella vasta región de la Tierra, esos científicos han descubierto una especie de cráteres o de embudos repentinos en el terreno, cuya formación obedece, según ellos, a erupciones del gas metano liberado por ese deshielo del permafrost. Los científicos trabajan ahora en la detección de zonas abultadas del terreno que arrojen pistas sobre una amenaza potencial de burbujas que pueden llegar a explotar. Se están cartografiando amplias zonas del norte de Siberia, situando en el mapa esas zonas sospechosas de albergar bajo el suelo enormes bolsas de metano. Como ya dije antes, se trata de una noticia inquietante por el impacto que puede tener la liberación de todo ese metano a la atmósfera en la evolución futura del cambio climático. Bueno, la verdad es que ya sabéis quién va a hablar ahora, porque esta sintonía ya es conocida, la sintonía de Carlos Macías. ¿Qué tal, Carlos?
¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estamos?
Pues muy bien, deseando que nos cuentes cosas, aunque hoy hay una pequeña sorpresa, y es que vamos a hacer una pequeña entrevista a un aficionado a la meteorología muy joven, muy apasionado, a David Roldán, con 18 años recién cumplidos. Y vamos a preguntarles algunas cosas porque ya podemos decir que es colaborador oficial de la Agencia Estatal de Meteorología, de Albacete. David, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, muy bien.
¿Qué tal, David? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien.
Contento, supongo. Además que hay que darte un tironcillo de orejas, que fue tu cumpleaños hace nada, hace unos días, así que ya eres mayor de edad y, como hemos hablado tuyo alguna vez, ya puedes votar, pero también tienes responsabilidad civil, así que cuidadito.
Sí, desde el jueves tengo que tener cuidado.
Muy bien, muy bien. Bueno, me ha estado contando Carlos unas cuantas cosas fuera de micrófonos, pero ahora creo que te quiere hacer alguna pregunta y yo también meteré así alguna de vez en cuando.
Sí, pues un poco hablar y compartir y ver que esto de la meteorología no tiene edad, desde la más tierna infancia, pasando por la adolescencia como estás tú, y la gente más mayor y los más mayores. Sobre todo, preguntarte un poco, pues que claro, a lo mejor a alguno de nuestros oyentes le choca, ¿no?, que con 18 años recién cumplidos tengas esta afición y esta pasión por la meteorología. David, ¿de dónde te viene a ti esta afición y esta pasión por las cosas del tiempo?
Pues realmente yo no me imagino mi vida sin lo relacionado a la meteorología. Está claro que de pequeño pues no tenía las mismas inquietudes y los mismos conocimientos, por así decirlo, que tengo hoy en día. Pero de alguna manera u otra siempre está relacionado con la meteo.
O sea, yo imagino, David, que tú eras de los que de más pequeñito estabas en el patio y siempre mirado a las nubes. O sea, la profesora te decía, déjate y bájate ya del cielo y de las nubes y vuelve otra vez a la tierra, porque estarías todo el tiempo mirando a ver qué es lo que pasaba en la atmósfera, ¿no?
Pues fíjate que a mí, me acuerdo, estando en primaria, un día me echaron de clase porque estaba nevando y no paraba de mirar la ventana. Y claro, la profesora me había llamado la atención. Y pues acabé fuera de clase.
O sea que esto es pasión de verdad.
Oye, lo bueno es que pensaba que solo nos había ocurrido a nosotros eso, pero no, veo que los chavales más jóvenes también.
Y que las nuevas generaciones vienen también con muchas ganas de meteo. Oye, y a esto de recoger datos, que en definitiva es una de las cosas que más te gusta y más te apasiona, ir haciendo esos balances y esas medias, ¿desde hace cuánto que te dedicas así en firme a estar observando y recogiendo esos datos?
Pues de alguna manera u otra, en Albacete Capital llevo tomando datos como unos tres años de manera interrumpida y cuatro o cinco de vez en cuando. Y luego en dos puntos de la sierra de aquí de Albacete, pues mi tío también tiene datos desde hace muchos años. Y pues de alguna manera u otra también los compartimos. Y desde hace un año tenemos un termómetro de mínimas y máximas allí en este lugar de la sierra, y también los tomamos. Y bueno, desde hace un mes o algo así tengo un Hellman de un pluviómetro de 200 mililitros en otro punto de la sierra.
O sea, que poquito a poco vas ahí completando tu colección de instrumentos. Además, bueno, como nos comentas, has visto, José Miguel, que de casta le viene al galgo, porque tiene ahí ya su tío un fiel reflejo y donde mirarse un espejo.
Y qué interesante, además, hacer esas comparativas, imagino, ¿no?, entre la ciudad, Albacete y la zona de sierra, ¿no?
Pues sí, porque incluso los dos puntos estos de sierra que te comentaba están a lo mejor a unos 30 kilómetros en línea recta y hay unas diferencias increíbles.
Claro, claro.
Las cosas de la meteo, que siempre decimos. Oye, hablamos de esto de los datos, David, porque este reconocimiento que te ha hecho la Agencia Estatal de Meteorología ha sido precisamente por esto, por tu labor, por tu interés, por tus ganas en aportar esos datos, que muchas veces pues son de vital importancia, porque obviamente los medios que se tienen son los que son, y muchas veces siempre no nos cansamos de decirlo. En esto, José Miguel, somos coincidentes absolutamente, y toda la gente que nos dedicamos a contar cosas del tiempo. Los meteoaficionados sois una parte sumamente importante a la hora de poder hacer valoraciones y de ver qué es lo que está sucediendo. Y ahora con las nuevas tecnologías, pues mucho más todavía, ¿no? Porque lo tenemos casi de forma inmediata. Decíamos, ¿cómo te ha sentado a ti este reconocimiento? Nada más y nada menos que de la Agencia Estatal de Meteorología.
Pues la verdad que en un primer momento algo sorprendente, no me lo creía. Pero bueno, luego con mucha ilusión y sobre todo con agradecimiento.
¿Qué te dijo Paloma, la delegada? Seguro que te comentaría
algunas cosas. Pues con Paloma tuvimos una reunión el mes de enero, creo recordar, y ya pues me lo fue contando. Y luego allí nada, en Toledo, la verdad es que nos recibieron muy bien, y genial todo, la verdad, la exposición y demás.
Estupendo. Os recibieron hasta con nieve, que yo sé que es de las cosas que más te gusta, ¿no?, de la meteorología.
Correcto, yo la nieve es mi pasión. Y sí, la verdad es que fue inmejorable celebrar el Día Meteorológico Mundial que allí con algo de nieve en Toledo.
Oye, ¿sería este episodio de la nieve, que además, hombre, nos sorprendió un poco a todos, aunque sabíamos que las cotas iban a quedar realmente bajas, pero bueno, a las alturas del año que estamos, pues la verdad es que verlo in situ no deja de sorprender. Quizás era uno de los episodios que más te han llamado la atención en todos estos años de observación y de cosas de la meteo que has podido vivir.
Pues fue realmente sorprendente porque yo iba a lo que iba, ¿no? A por el reconocimiento y estaba además de exámenes durante esa semana y pues la verdad es que no te voy a engañar, no me lo esperaba. Y fue sorprendente, sí. Pero la verdad es que si tuviese que decir así un momento durante este tiempo que me ha marcado, fue la supercélula que afectó a Albacete Capital en 2012.
Cierto.
En agosto de 2012.
Cierto, fue espectacular, a la par que, bueno, sí. Estas cosas que tiene la meteo, ¿no?, que por un lado son fenómenos muy espectaculares, muy llamativos, pero muchas veces las consecuencias que tienen, por desgracia, a veces no son...
Y
no
además, ya que ha comentado lo de la supercélula, justo en ese tipo de situaciones peligrosas, es donde yo creo que la Agencia Estatal de Meteorología valora más la labor de los aficionados, que estáis ahí muy pendientes en vuestros respectivos lugares, tomando datos que en muchos casos ayudan a los propios predictores en un momento dado a saber si en un sitio pues está empezando a llover más fuerte de lo que a lo mejor apuntaba el modelo o su propio análisis, ¿no? Entonces, yo estoy realmente contento porque la agencia tenga este tipo de detalles hacia gente joven como tú y de alguna manera os den ese reconocimiento, ¿no?
Sí, al fin y al cabo, vosotros, David, sois el futuro. Y, oye, no nos podemos, antes de despedirnos ni nada, sin acordarnos de nuestros amigos de nuestro foro de meteorología particular de Albacete, los metaaficionados, porque si no, luego se nos van a echar encima. Qué grupo más interesante, ¿verdad?
La verdad es que estoy súper orgullosa del grupo, que llevamos ya ahí casi 2 años y desempeñan un papel muy bueno en todo tipo de situaciones, porque hay gente de toda la provincia y sabemos prácticamente a tiempo real lo que está sucediendo. Y la verdad es que es algo que se agradece muchísimo y se valora.
¿Tenéis previsto de alguna manera organizaros todavía mejor, aparte del grupo que tenéis y compartir los datos, pues no sé, montar a lo mejor a nivel de Albacete una pequeña asociación, como existen algunas, o ya estáis algunos ligados a alguna asociación de aficionados?
Pues es algo que no nos hemos planteado, aparte de las quedadas que tenemos y tal, pero no lo hemos planteado. Sí que existe a METSE.
Eso es, la del sureste.
La asociación del sureste. En la cual no estoy, me lo he planteado, pero todavía no estoy.
Además, gente que algunos los conozco, muy activos, gente también que hace muy bien esa labor de aficionado. Y bueno, pues yo desde estos micrófonos te animo a que sigas con esa afición y que la sigas compartiendo, ¿no? Que al final es un poco lo que también te queda, ¿no? No solo estar recogiendo datos, sino compartirlos con gente, con amigos en muchos casos.
Claro, ya te digo yo, David, ya te digo yo que no se había planteado, pero ya verás tú cómo después de esto se puede empezar un poco a barruntar ahí alguna idea y algo saldrá. Esas meteoquedadas en las que a mí, por desgracia, me cogen un poquito alejado, pero que me encantaría a ver si algún día saco un huequito y me paso por allí a veros a todos.
Llegará el día, seguro.
Esto es, y bueno, aprovechamos para mandar un saludo a todos los componentes de estos meteoaficionados, un beso enorme, un abrazo fortísimo.
Un abrazo fuerte, David, de verdad que enhorabuena y nada, muchas gracias por estar aquí en Los Cuatro Elementos y os tendremos en cuenta de vez en cuando.
Muchísimas gracias a vosotros y también un saludo a los meteoaficionados de Albacete.
Muy bien, David, un abrazo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós. Adiós. Bueno, Carlos, la verdad es que me ha gustado hablar con David y que nos haya transmitido esa pasión que siente por la meteorología y por esas nevadas y por esas situaciones.
Y además, como siempre decimos, que al fin y al cabo, yo decía, no nos llamamos mayores porque no lo somos y estamos estupendos, pero es verdad que parte de la base del medio ambiente, de cuidarlo, de concienciar, es toda la educación y la gente joven es la que tiene la llave en sus manos. Así que ver ejemplos como este, la verdad es que nos llena de orgullo. porque nos dedicamos a la metro y nos gusta, pero ya desde el simple punto de vista, aunque sea un ciudadano normal de a pie, que tampoco esté tan, no tan relacionado, porque al fin y al cabo con la cosa del tiempo nos toca de una manera o de otra a todos, pues que haya gente que esté tan involucrada y además de forma altruista absolutamente, porque los metroaficionados si algo tienen es que es su pasión y la llevan adelante como pueden.
Totalmente, además cuando hay una de esas situaciones, como antes he apuntado, peligrosas, bueno, es que pueden estarse toda una noche en guardia pendiente de cualquier cosa que pueda interesar, ¿no? Para prevenir, por ejemplo.
Gracias a ellas tenemos esas fotos tan espectaculares muchas veces de esos rayos o de esas supercélulas o de esas nevadas. Así que desde aquí nuestro reconocimiento a todos esos metroaficionados que son muchos y muy buena gente.
Muy bien, muy bien. Bueno, estamos en primavera y hay mucha gente que... A ver, dime.
Aunque cualquiera lo diría, después de ver lo que hemos tenido del tiempo. ¡Madre mía!
Pues sí, hubo ahí un giro de estos marciano, por ser del mes de marzo, aunque ya estamos en abril, que realmente fue un brusco descenso de las temperaturas que nos hizo volver rápidamente al invierno, ¿no? Pero bueno, se han vuelto a templar un poco las temperaturas, ya apuntando hacia la Semana Santa. Y va a aparecer, ya está apareciendo el tema de las alergias por los pólenes. Y creo que quieres hoy hablarme
sí,
un poco de eso.
Vamos a hablar un poquito de las alergias... Voy a hacerme referencia al doctor Ángel del Moral, que es el presidente del Comité de Aerología de la Sociedad Española de Aerobiología y además es el responsable del Servicio de Aerobiología del Complejo Hospitalario aquí de Toledo. Con lo cual, pues bueno, es el máximo exponente, el que habla con rigor de toda esta cosa de las alergias. Y me hago referencia a unas declaraciones que hizo el otro día, porque él ya hablaba casi de, no de alergias primaverales, sino que ya podemos hablar casi de alergias anuales, porque en mayor o menor medida es cierto que ya prácticamente durante todo el año quien más quien menos, sobre todo quien las padece, se está dando cuenta de que, oye, estamos fuera de la primavera y yo estoy teniendo aquí mis estornudos, mis congestiones y demás. Han sacado ya un poco cómo va a ser, ¿no?, esas previsiones para esta primavera y en principio hay buenas noticias porque van a ser o va a ser mejor que el año pasado. La han catalogado de moderada, lo cual no quiere decir que la gente no vaya a sufrir de esas alergias. Las más importantes, las que sí que es verdad que ahora en primavera hay que tener más en cuenta, es la de gramíneas y las del olivo, que son las que aparecen justamente en estos meses, y quizás las gramíneas dentro de estas dos son las que la gente sufre todavía más. También, bueno, pues acabamos de sufrir la del ciprés, la de la arizónica, que son más de invierno, y también empezará la del plátano de sombra. Todo esto que comentamos, la gente que lo sufre, la verdad es que lo conoce bien.
Cuando has comentado las declaraciones del doctor, que las alergias se están extendiendo por diferentes épocas del año, ya no tan localizadas en la primavera, ¿eso de alguna manera está relacionada con lo que está ocurriendo a nivel de cambio climático?
Absolutamente. Sí, ¿no? Además, él es una afirmación que él hace y que es muy fácil de constatar y de corroborar. ¿Por qué? Pues, por un lado, esos gases de efecto invernadero de los que nosotros no nos cansamos de hablar y de repetir cuando estamos refiriéndonos al cambio climático. Estamos hablando de las emisiones de CO2. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el CO2, en principio para las plantas, es bueno. Les ayuda a la fotosíntesis y demás. ¿Qué quiere decir? La ecuación es muy sencilla. Hay más CO2 en la atmósfera, ellas producen todavía, digamos, se ven como con más ganas de producir,
más energía.
Efectivamente, de producir más polen. Tenemos un aumento de la temperatura que está adelantando las épocas de polinización también. Y todo esto, pues, ayuda a que esas alergias, esos polenes estén presentes durante prácticamente todo el año y que esas alergias, pues, estén constatadas, pues, prácticamente desde enero hasta diciembre.
A pesar de lo cual, intuyo que siempre hay un pico primaveral muy claro, ¿no?
Efectivamente, es lo que hablábamos antes, ¿no? Que el tema de las gramíneas y el olivo, por ejemplo, es ahora cuando realmente se empieza a dar. Hay otros que son más propensos en la época de invierno. Incluso ahora te hablaré de una, a ver si lo conoces, que a mí la verdad es que me sorprendió. Y hablando esto del cambio climático, como tú decías, hay otros contaminantes en el aire, fuera de lo que es el CO2, que lo que hacen es que no son beneficiosos para la planta, pero ¿qué pasa? Que la planta se defiende ante, digamos, esos invasores. ¿Qué quiere decir? Que se refuerza. Hace polenes como más fuertes, más resistentes. Ajá. Y claro, ese polen más resistente, ¿en qué afecta? En que también incide en la población de manera más fuerte. Con lo cual, esos polenes, digamos, que pueden ser o se van haciendo, entrecomillando la expresión, superpólenes. Con lo cual, estamos viendo que al final todo lo que siempre hablamos del cambio climático y demás afecta absolutamente a todo. Porque hay que decir, en Castilla-La Mancha, la población que está afectada de alergias es prácticamente la mitad. Si hablamos de una población en torno a los 2 millones de habitantes, hablamos de 1 millón de personas afectadas en mayor o menor medida por las alergias. Alergias fuertes, un poquito menos, pero el número es importante, son 700.000 personas. O sea, estamos hablando de que es un problema bastante,
bastante serio,
considerable,
que afecta a
efectivamente.
Creo que tienes o quieres dar a conocer alguna aplicación relacionada con el tema de las alergias, ¿no?
Efectivamente, mira, tenemos una aplicación, porque ya sabes tú aquí, utilizamos la tecnología en nuestro favor, y la verdad es que es realmente curioso. Se llama Polen Rea y es de la red de estaciones de aerobiología. Aquí lo que vamos a encontrar es una medición actualizada día a día de cómo están los niveles de polen.
Ajá.
¿Qué quiere decir? Que enseguida, sabiendo nosotros y teniendo nuestro diagnóstico de cómo, de a qué somos alérgicos, vamos a ver si nos tenemos que proteger en mayor o menor medida. A veces incluso tenemos que evitar el poder darnos un paseo por la tarde, aprovechando que ya el tiempo empieza a ser un poco más...
Porque nos indica la aplicación que
efectivamente está... Según entramos en la aplicación, tenemos por provincias. En nuestro caso, pues nos podemos ir, por ejemplo, Albacete, y una vez que clicamos en Albacete, pues allí nos va dando los niveles de cada uno de esos polenes. Por ejemplo, pues de abedul nos está diciendo que está bajo el nivel actual, el nivel anterior también, y nos tendríamos que ir, pues mira, ahora echando un vistazo, que ya se ha actualizado, prácticamente el nivel de polen es bajo en prácticamente todas, pero bueno,
lo que nos está indicando los niveles que están constatados, es decir,
medidos, efectivamente.
Medidos, no nos está dando predicción de que
no.
Mañana a lo mejor pues...
Él nos está haciendo una base de cómo estaban anteriormente, en nivel bajo, medio o alto, y cómo están actualmente, si ese nivel ha bajado, está algo más alto, o la verdad es que si está en un nivel rojo de esos altísimo, nos tenemos que plantear incluso, ya decíamos, el tema de salir a la calle. Podemos también echar un vistazo por del tipo de polen. Si miramos las gramíneas, nos va a decir en un momento dado cómo están por provincias también el nivel. Bueno, en definitiva es una herramienta que está muy bien para echar un vistazo así rápido, descargada en el móvil, sobre todo la gente que tiene las alergias, la verdad es que lo va a agradecer.
Pues me parece muy útil, porque como bien dices, ahora pues la gente sale más al campo y claro, empieza a haber problemas para muchas personas, ¿no? Precisamente
eso es.
Por eso. Entonces tener esa información ahí pues en tu tablet o en tu móvil incluso.
Eso es, apuntamos, porque es polen espacio REA, REA. Es así de sencillito, lo buscamos, lo ponemos en el buscador y bueno, pues ahí vamos a seguir toda la información.
Muy bien, pues nos quedamos con esa aplicación Polen Rea. También recordamos la pequeña entrevista que hemos tenido con David Roldán, que nos ha contado muchas cosas de meteorología, y tenemos que dejarlo aquí, Carlos.
Me cachillo que tenía más cosas, pero hay más tiempo. Otro programa, seguimos hablando de cosas.
Claro que sí, muchas gracias por estar aquí.
Feliz noche.
Hoy, para terminar el programa, va a sonar la música de Susan Chiani, una de las pioneras en el campo de la música electrónica, una música y compositora de Estados Unidos, aunque de origen italiano, nos da la pista su apellido. Bien, en 1991 publicó un disco titulado Hotel Luna, en el que combina de manera magistral la música electrónica con los instrumentos tradicionales. Os voy a dejar con el tema que dio nombre al disco. Te espero dentro de 7 días en Los Cuatro Elementos de Radio Castilla-La Mancha. Buena semana.